Alejandra, yo quisiera saber qué dice el gobierno a semejante jalón de orejas de la Corte Constitucional por incumplimiento, ¿no? La explicación tiene otro nombre, pero para que la gente entienda, Alejandra, lo que dice la Corte es que el gobierno ha incumplido como Estado con los desmovilizados de las FARC.
Exactamente, Julio, eso es lo que dice la Corte, y por eso, para saber qué piensa el gobierno, saludamos a esta hora en W Radio al Consejo Presidencial para Estabilización y Consolidación precisamente de esos acuerdos, Emilio Archila. Bienvenido a estos micrófonos, si ustedes comparten este fallo o sienten que ya lo han hecho todo.
Muy buenos días, y digamos, la respuesta es ni uno ni otro, digamos, en términos de vidas, en términos de proteger vidas, obvio que el único objetivo que tenemos es que sean cero, que no haya ninguna, pero lo que se ha hecho y lo que estamos haciendo es gigantesco y ha tenido muchos resultados.
Sí, hablábamos más temprano con la ONU sobre lo que había señalado la Corte Constitucional para que hiciera el gobierno nacional, y entre esas cosas mencionaban los esquemas de la UNP, porque dicen que muchos de los casos donde ellos estudiaron pues estas tutelas de los excombatientes, la UNP no había prestado el servicio adecuado para la seguridad de ellos. ¿Ustedes qué saben sobre eso, consejero?
Digamos, la ONU, digamos, sería raro que ellos se hubieran pronunciado, no tienen ninguna manera de haber hecho esa evaluación. El presupuesto que tenemos en la UNP para proteger a excombatientes FARC es por lejos el más gigantesco que existe para proteger a ninguna otra de las poblaciones que son objeto de protección. Tenemos en este momento más de 150 esquemas de protección. Esos esquemas de protección realmente han sido muy eficientes. Cuando, digamos, de todos los sucesos, y obviamente deberían haber sido cero, pero dos personas han tenido ataques y han sido asesinados de los que tienen medidas de protección, y en ambos casos es porque en ese momento ellos habían decidido voluntariamente no estar con su esquema. Lo que hace la UNP es una de las partes. Yo coordino la Mesa Interinstitucional de Protección. Ahí hay 17 entidades, de todas las entidades del orden nacional, coordinando la implementación de la protección para excombatientes. Coincidencialmente, ayer cuando ellos estaban produciendo ese fallo, yo estaba en Arauca con las 17 entidades mirando las particularidades de la seguridad en el departamento.
Consejero, hablemos de lo que está pasando en los espacios territoriales. Hace unas semanas veíamos un traslado de un departamento a otro que también sufrió un ataque por cuestiones de seguridad. Los excombatientes no se están sintiendo seguros en esos espacios territoriales. ¿Qué está pasando con la seguridad? ¿Está la fuerza militar? ¿Qué pasa en esas zonas de Colombia?
Muchas gracias por esa pregunta, que me permite poner esto en el contexto, en mi opinión, el contexto adecuado. Cuando se firmaron los acuerdos con las distintas FARC, el ELN ya existía, el Clan del Golfo ya existía, los Caparros ya existían, los Pelusos ya existían. Y a eso se le sumaron esta desgracia de las disidencias. Luego, siempre fue una situación fáctica cierta, siempre fue verdad que íbamos a tener que avanzar en todos los frentes de la implementación, administrando y lidiando con estas fuentes de violencia. Por eso, cuando los espacios territoriales iban a llegar al periodo que se había pensado jurídicamente de existencia, hicimos un análisis de todos ellos, y hicimos recomendaciones de algunos que debían trasladarse y otros que deberían consolidarse. En los que se van a consolidar, compramos los terrenos y estamos avanzando para construir las viviendas y los proyectos productivos ahí. De los que debían moverse, hay algunos que era porque estaban instalados en zonas como parques naturales y cosas de esas, y algunos, estos dos que usted menciona, nosotros recomendamos que se dieran esos traslados, pero no ahorita como respuesta a ninguna acción, sino que hicimos esa recomendación desde hace más de un año y medio. En el caso de Ituango y en el caso de Yarí, esos dos traslados los logramos y lo logramos exitosamente.
Doctora Chila, esta es una decisión que no se llega de manera ligera en la Corte Constitucional porque tiene muchas implicaciones. Ellos dicen que tomaron esa decisión tras el estudio de 5 tutelas presentadas por excombatientes ubicados en Nariño y Guaviare que denunciaron amenazas graves a su integridad personal y falta de garantías para combatir esas amenazas. Y la figura del estado de cosas inconstitucional, es que el título es importante, estado de cosas inconstitucional, se aplica cuando hay una vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afectan a un número significativo de personas. O sea, no estamos hablando de algo que sea casuístico, sino de un problema que considera la Corte que es integral.
Muchas gracias. La Corte, digamos, tomó varias decisiones y en las decisiones respecto de medidas particulares para esos 5, la Corte estuvo prácticamente unánime. Eso tiene que ver con acelerar procesos de análisis por parte de la UNP. Después dieron algunas instrucciones y la mayoría de las instrucciones se refieren a fortalecimiento de temas con los que ya hemos venido trabajando, como la seguridad de los antiguos espacios territoriales, la coordinación que se da en la mesa interinstitucional que yo presido, afinar las coordinaciones con los departamentos en materia del Plan Estratégico de Seguridad para Excombatientes y sus familiares, que también lo expedí hace 3 meses. También la JEP había analizado el mismo tema y ahora la Corte quiere tener una sala de ellos que es financiada para poder hacer seguimiento también a este tema. En lo que hace al estado de cosas inconstitucional, esa fue una decisión que no compartieron prácticamente la mitad de los magistrados, es una decisión 5-4, nosotros respetamos el fallo, obviamente, pero mi entendimiento jurídico está con la minoría, con los 4 que dijeron que ahí no estaban dadas las cosas para el orden constitucional. Pensar que no hay entidades cuando somos casi 20 de las entidades que participan en esa mesa, pues simplemente no lo atiende. Y las otras son circunstancias en donde la Corte hizo análisis no solamente de lo que está ocurriendo con los excombatientes, sino con el territorio. Sí. Son 25 municipios a los cuales pide que se le dé atención y que llegue el Estado. Y fueron más allá, no solamente la seguridad de excombatientes, sino excombatientes, líderes sociales, etnias, todo el mundo en esos 25 municipios.
Precisamente quiero profundizar sobre este punto, y es que esos 4 magistrados explicaban ayer que solamente estaban resolviendo 5 tutelas sobre ese tema y que ellos estaban de acuerdo con fallar a favor de los tuteleantes, pero no declarar el estado de cosas inconstitucional porque no era tan alarmante o no era tanto el número de personas como en otras situaciones donde la Corte lo ha declarado. Estamos, consejero, ante un fallo político de la Corte Constitucional, sobre todo si miramos quiénes votaron a favor de esta estado de cosas inconstitucional.
Pues yo creo que esa es una conclusión a la que se puede llegar. Si uno mira quiénes fueron las personas que hicieron, digamos, que estaban haciendo las votaciones. Quien hizo la ponencia era la secretaria jurídica del presidente Santos, y si uno compara los resultados de el proceso que en el que ellos daban la protección, encuentra que en el caso de las AUC hubo 11 muertos por cada 1,000 personas que estaban en proceso de reincorporación. Y ahí seguramente estaban tomando ellos todas las medidas que se necesitaban para protegerlos. En el caso de las FARC, el que nosotros estamos protegiendo, ha habido 2 muertos por cada 1,000, o sea, es básicamente la quinta parte de esos. Adicionalmente, en los 3 años que hemos estado en el gobierno, el número de excombatientes FARC ha disminuido, el número de muertes. Llegamos casi al 30% menos de los que había cuando iniciamos el gobierno.
Sí, consejero. Sin embargo, la cifra también es alarmante. No podemos decir que más de 300 excombatientes firmantes del acuerdo de paz asesinados desde que esta fecha se dio, desde que se firmó el acuerdo, pues es una cifra menor. ¿A usted no le parece que sí hay un problema de seguridad, que no es simplemente que dos excombatientes abandonaron su esquema, sino que son 300, más de 300 personas que han sido asesinadas? Hay además 79 intentos de homicidio y 25 desapariciones. ¿No le parece que es una cifra que sí se debe analizar por el gobierno nacional en vez de decir que es un fallo político?
Yo no dije que era fallo político. Usted me hizo la pregunta y yo dije que se podía llegar a esa conclusión, que en materia de este, en ningún momento vamos a descansar. Esa cifra, cualquier persona, un solo muerto es mucho. Nosotros no nos contentamos ni nos tranquilizamos con los resultados que hemos obtenido. Menciono porque es un dato objetivo que los resultados comparados con los 11 procesos de dejación de armas que ha habido en Colombia, este es el que ha sido más exitosa la protección. Y menciono como un hecho fáctico que cada año desde que recibimos el proceso hemos mejorado sustancialmente. Pero el objetivo, como usted lo menciona, es que haya ninguno, que haya cero. Ahora, la Corte Constitucional indica que debemos proteger al partido político PARC de cara a las elecciones. También es un hecho que los protegimos en las pasadas elecciones y ahí no hubo ningún candidato del partido político PARC hoy en día comunes, ni que hubiera sido muerto ni secuestrado. Pero yo no estoy justificando ni uno. Ningún muerto es justificable. Tenemos que ir a la protección de absolutamente todos ellos.
Doctor Archila, yo soy uno de los que siempre he considerado que usted es el funcionario público que mayor preocupación ha mostrado por atender esa responsabilidad tan brava que usted tiene. Y las explicaciones que le he escuchado al respecto hoy en este diálogo me parecen respetables. Entonces, uno llega a la conclusión, y esa es la pregunta, de que el Estado, por razones distintas, es incapaz de asegurarle a esos líderes sociales y a los excombatientes de las FARC y a todos los que el narcotráfico asesina, protegerles su vida y su integridad. Es que a pesar de todos los esfuerzos que usted dice que se hacen, el Estado colombiano no logra controlar esa situación.
Muchas gracias, profesor Casas. El análisis que hace la Corte lleva, a 25 municipios en donde ellos consideran que están los niveles de criminalidad más altos. Y esos 25 municipios es donde se dan principalmente las actividades del narcotráfico, y coincide con los hallazgos de la Fiscalía General de la Nación, en donde cuando ellos, que son los que hacen la investigación, muestran quienes han estado detrás de los homicidios en contra de excombatientes, efectivamente son principalmente las disidencias, después el Clan del Golfo y el ELN. Ahora, el contrafactual es el que es muy difícil, profesor Casas, porque contrafactual es qué tan efectivos hemos sido en proteger a las personas que sí se salvaron. El año pasado, en medidas extraordinarias, en reacciones inmediatas, el número de personas que logramos que salieran, esto es con helicópteros, con el ejército, con la policía, es prácticamente el doble de los que fueron atacados. El número de investigaciones que se han hecho para evidenciar quiénes son detrás de los asesinatos de los combatientes es el 50% más efectivo que en el resto de la fiscalía. Nosotros tenemos una unidad especial que se dedica a mirar los homicidios contra excombatientes FARC. Hay más de 60 sentencias en este momento en firme y más de 120 de los autores materiales y los intelectuales que están en la cárcel. Tenemos el cartel de los más buscados, tenemos recompensas hasta de 500 millones de pesos, pero como lo menciono, este proceso se está adelantando en las condiciones en las que se pactó y esos otros grupos de criminales están ahí, están afectando al país. El narcotráfico es una peste para el Colombia y lo mismo la explotación ilegal de oro.
Pues él es el consejero Emilio Archila. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de W Radio.
A ustedes, muchas gracias. Feliz viernes y que gane la selección esta noche.